Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando. www.seguimoseducando.gov.ar. Ah, bueno, Jorge Aguayo, que es nuestro operador, se puso rockero, ¿eh? A ver. Hasta las 12 los acompañamos aquí en esta franja de Radio Escuela para los chicos de segundo y tercer grado. www.seguimoseducando.gov.ar. Ya se los dije, tengo un mensaje, ya nos metemos en lengua. Tengo un mensaje de Tiago de Tunuyán, Mendoza. Es de segundo grado y manda un limerick. Y me parece que está dedicado a usted. Dice, Bárbara come ensalada con salsa tártara. Más o menos, dice. Y es muy buena, además, tocando la quena. ¿Es músico usted?
No.
Bueno, suena un limerick.
Se habrá imaginado, sí. Pero bueno. Bueno. La verdad no.
Y justo hoy tenemos...
Clase de música.
Sí. En un ratito. Sí, pero ahora nos metemos en...
Clase de lengua.
Primaria. Lengua.
Quiero compartir un poema de Antonio Machado.
Bueno, lo escuchamos.
Uno de los más grandes poetas de la historia. Nació en Sevilla allá por el año 1875, ¿sí? Y yo les voy a compartir un poema que se llama La luna, la sombra y el bufón, ¿sí? Fuera. La luna platea cúpulas, torres, tejados. Dentro, mi sombra pasea por los muros encalados. Con esta luna parece que hasta la sombra envejece. Ahorremos la serenata de una senestesia ingrata y una vejez intranquila y una luna de hojalata. Cierra tu balcón, Lucila. Se pinta panza y joroba en la pared de mi alcoba. Canta el bufón, qué bien van en un rostro de cartón unas barbas de azafrán. Lucila, cierra el balcón. No es fácil leer a Machado, ¿eh?
No, es un poema como de romance, de sí. Amor, ¿no?
Es muy lindo. Sí. Es muy lindo. Me gusta mucho Antonio Machado. Insisto, uno de los grandes poetas de la historia.
Bien. Esta semana estuvimos hablando de la luna como un recurso inspirador para escribir poesías, poemas, canciones, cuentos. Hemos pasado por distintas estructuras de esto que acabamos de decir. Cuentos, canciones, poemas. ¿Se acuerda de alguno de los que leímos?
Sí, yo me acuerdo del cuento La luna se cayó, de Laura de Betach.
Claro.
¿Usted se acuerda de algún otro?
El gato y la luna.
Sí, el gato y la luna. El gato y la luna.
Bien.
Poesía La luna, de Frida Schultz, ¿no?
Claro. Bueno, pero ¿por qué será que inspira tanto la luna? Yo creo que, no sé, la gente que se pone a escribir y se inspira en la luna se debe preguntar, no sé, ¿cómo es la luna? No sé, al mirarla, los colores, ¿qué habrá en la luna? Más allá de lo que sabemos por los que investigan, pero como imaginarnos otro mundo que tiene que ver con la luna. ¿Qué hay en el universo entero? Y también como algo romántico, como lo que decía el otro día alguien que promete bajar la luna, claro. Por ejemplo, como una hazaña heroica. Muchas cosas pueden ocurrirse. Y además, habíamos aprendido algunas palabras que tenían que ver con la luna, como por ejemplo, alunado.
Que dijimos que alunado significa estar de mal humor.
Claro. O por ejemplo, a alguien cuando está distraído se le puede decir estar la luna. Sí. También he escuchado la luna de Valencia, que no sé por qué.
Tendríamos que buscar, es más, si alguien lo sabe, que nos mande un mensaje al 11 25 12 0896. ¿Por qué se dice estás en la luna de Valencia?
Claro.
Debe tener una explicación.
Seguramente, yo la quiero saber, pero es algo que se dice a veces. Pero sí. Creo que es, estás distraído o, no sé, estás pensando en otra cosa, estás en otro lugar, estás en la luna.
Estás en cualquiera.
En cualquiera, claro.
Por eso, está bueno que alguno de los chicos de segundo y tercer grado que nos escuchan en cada rincón de la República Argentina a través de Radio Nacional M870 y sus 49 emisoras a lo largo de todo el país, no lo había dicho todavía, nos escriba o nos deje un audio al 11 25 12 0896 y nos diga por qué la luna de Valencia.
Bien, ¿y lunático? ¿La palabra lunático?
Sos lunático, no seas lunática.
Como que estás re loca o loco, eso puede ser.
Sí, va por ahí.
Sí, y no sé, también hay, algunas veces escuché decir que la luna es de queso.
Claro, leímos un cuento. Sí.
Que... Bueno, miles de cosas sobre la luna.
Un gato, ¿no? Creía que la luna era de queso.
Sí, puede
ser.
Y
nos llamó la atención que el gato no comía queso. A lo sumo le roba el queso al ratón.
Es verdad.
Va persiguiendo al ratón y el ratón dejó un poquito de queso ahí porque salió disparado y el gato se comió el queso.
Bueno, miles de escritores, escritoras se han inspirado en la luna para escribir, cantar, recitar y hablarle al amor como la que acabamos de escuchar de usted.
Vamos a saludar a una notable escritora. Tiene un premio que es como el Nobel de la literatura, infantil. ¿Sí?
Exactamente.
Vamos a saludar a María Teresa Andrueto. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablando de la luna, también están las medias lunas.
Ay, claro. No se nos ocurrió esa. Es verdad, no lo relacionamos con la comida.
María Teresa, es un gusto hablar contigo y en este comienzo de charla te queríamos preguntar ¿por qué la luna es tan musa inspiradora para los escritores? No solamente para los escritores infantiles, ¿no?
No, claro, está en todas partes la luna. Yo tampoco sé, pero podríamos probar. Hubo un momento hace muchos años, un movimiento que se llamó Románticos, que empezaron a adorar a la luna y la noche. A mí me parece que todo eso, y eso todavía ha quedado, para cuando uno se pone romántico y se enamora, la luna parece más importante que el sol.
Claro.
Y a mí me parece que tiene que ver con que la luz de la luna es más suavecita, no se ve todo. Y entonces uno puede imaginar mucho, porque lo que uno no ve, se lo puede imaginar. Y capaz que imaginando, no sé, aparecen otros mundos. Uh-huh. Eso se me ocurre.
¿Qué tal, María Teresa? Bárbara habla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bárbara?
Bien, todo bien. Bueno, nos gustaría saber en qué te inspirás vos para escribir tus libros.
Yo, generalmente, todo empieza con algo que veo.
Sí.
Algo que veo y me hace imaginar. O sea, es como si la imaginación fuera una... La imaginación es lo más importante para un escritor.
Claro.
O una de las cosas más importantes. Y es como si fuera un motor que empieza a andar por algo. En mi caso empieza a andar por algo que veo, algo que me intriga, algo que no entiendo bien, que no sé bien qué es. Y entonces me da ganas de escribir para averiguar de qué se trata. Y por eso decía yo de la luna, que como la luna alumbra poquito, suavecito, a lo mejor eso le hace dar ganas a uno de imaginar, mueve la máquina de imaginar.
¿Cómo se hace para desarrollar en un chico, estamos hablándole, María Teresa, chicos de segundo y tercer grado, la inspiración para que empiecen a escribir ahora y para que por ahí se vuelquen en su vida a ser escritores?
Y bueno, qué sé yo, primero leyendo o escuchando cuentos e historias que cuentan otros, porque la imaginación, volvemos ahí, se alimenta, igual que el cuerpo. Entonces, mientras más historias uno escuche y vea y le cuente, lo lea, más la cabeza se va para cualquier lado.
Claro.
Y entonces, eso, para escribir, uno lo que hace es, está encerrado en una pieza, frente a la computadora o a un cuaderno o una máquina de escribir o un grabador, y la cabeza de uno se va lejos, a cualquier lado, como si estuviera viajando por el mundo, por el pasado o por el futuro.
Bueno, una de las actividades que hacemos en el cole es, si la propuesta es vamos a escribir cuentos de terror, primero tenemos que leer muchos cuentos de terror para poder tener todo ese combustible y después imaginar nuestros propios cuentos.
Porque uno se da ideas con lo que han hecho otros antes.
Claro, exacto. María Teresa, te comento algo. Una actividad que hacemos siempre en el colegio cuando leemos la obra de algún autor o autora es completar la ficha del autor. Es una actividad muy típica de tercer grado, sí, por ejemplo. Sí. Pero bueno, acá vamos a hacer tu ficha en vivo y en directo porque estás acá para poder recibir los datos. Entonces, nosotros ponemos nombre del autor, nombre de la autora, Después, por ejemplo, el título del cuento que leímos, la fecha de nacimiento, y ahí es el gran asombro de los chicos y las chicas como diciendo, ¡está viva! Y no lo pueden creer y le mostrás una foto.
No, pero no le vamos a preguntar, no le vamos a preguntar no, pero cuando a María Teresa.
La fecha,
¿no?
Los chicos es un asombro porque piensan que todos los libros no existen más la gente que los escribió. Eso es una cosa muy que se imaginan que no pueden creer.
Existo todavía, sí, pero soy viejita. Podría ser yo, para que ellos se den una idea, tendría yo la edad de la abuela de ella.
Claro, ahí empecé a decir, no, pero bueno, podría ser su abuela, su tía, su madre, y pero eso es algo que asombra mucho en general. Y después le preguntamos qué le preguntarían a la autora y siempre es como, ¿cómo se te ocurrió tal cuento? Esa es la típica pregunta. ¿Y cuánto tiempo tardaste en escribirlo?
Hagamos una cosa, elijamos un cuento, hacemos la ficha y elegimos
sin la edad. No,
y elijamos un cuento, pero elijamos tu cuento preferido.
A ver, claro.
Ese que vos decís, nada, si yo tengo que elegir un cuento que me represente como escritora, es este.
No, a ver. Estamos con los chicos que tienen... ¿Cuántos años tienen los chicos?
Entre 7, 8, 9.
7, 8, 9. Sí. Pero puede ser Solgo, puede ser Dale Campeón.
Bueno.
Dale Campeón, mejor dicho. Que creo que circula mucho porque estuvo, llegó mucho a las escuelas, no sé si... ¿Los chicos lo han leído o no?
Sí.
Bueno, podría ser ese porque tiene que ver con mi infancia.
Bueno. Entonces... Bueno, la pregunta sería cuánto tiempo te llevó escribirlo y no sé. Porque también ellos se imaginan que lo escribís de una, pero hay toda una instancia de borradores que también en la escuela lo hacemos.
Claro, vos sabés que no me acuerdo exactamente cuánto tiempo para escribirlo en realidad. Probablemente alrededor de un mes, a lo largo de un mes.
Está bien.
Pero es un cuento que yo ya sabía que lo iba a escribir desde muchos años antes, que alguna vez lo iba a escribir. Porque es un cuento que se basa en algo que pasó en mi pueblo, que si quieren les cuento.
Sí,
obvio.
Bueno, resulta que mi pueblo es un pueblo de la llanura, y en ese pueblo había muchos tambos, muchas vacas, muchos animales para vender, y en ese pueblo un toro de ese pueblo mío fue a la rural, lo llevaron, obviamente, no fue solo el toro, lo llevaron a la rural, a la sociedad rural, para un concurso, y ganó, resultó, el mejor toro holando argentino. Se llamaba El Negro. Y entonces lo trajeron y se hizo una fiesta muy grande en el pueblo para recibir al toro. Entonces había bailes, había discursos, todo para el toro. Y a mí se me ocurrió que yo podía contar ese cuento, y si no decía que era un toro, si lo decía nada más que al final, ahí parecía a mí que los chicos, por si los que no lo han leído, ya les he arruinado el...
No importa,
porque sirve para mostrar. Yo pensé, bueno, tengo que contar esto de un campeón que vuelve a un pueblo y le hacen una gran fiesta, pero no tengo que decir que es un toro. Me tengo que guardar eso hasta el final. Y entonces habla del negro... Y todos los que lo leen se creen que es un boxeador o un futbolista, ¿no? Hasta que al final yo lo sorprendo diciéndoles que es un toro.
Me gustan esas historias que sorprenden al final.
No digamos. Sí. Ojo, capaz que no es un toro finalmente, ojo. Así
bueno,
mantenemos.
Capaz que tiene
otra edición, otra versión y termina siendo un
toro. Y termina de otra manera. Pero otra ¿saben qué? Aunque yo haya arruinado un poquito el viaje, el efecto para los chicos, arruinamos un cuento para poder mostrar cómo se escribe.
Claro,
valió la pena entonces, valió la pena. Sacrificamos un cuento. Te agradecemos mucho, María Teresa, muy amable. Ha sido un enorme placer conversar contigo.
Un gusto.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los chicos, estén donde estén.
Muchas gracias. Ahora están en sus casas. Se viene música, vamos.
Primaria. Música.
Escuchen esto. Llega Ernesto, el profe de música que siempre está predispuesto. ¿Cómo estoy, por favor?
O dispuesto.
¿Cómo estoy?
Impresionante.
¿Cómo estoy? ¿Por qué los limericks me llegaron a mi vida para quedarse?
Estás inspirado.
Sí, sí, los limericks me... Tanto María Elena Walsh y demás.
Te gustaron.
Llegaron para quedarse en
claro,
mi vida los
limericks. Claro, incorporaste a tu vida.
Sí, sí. Después voy a pensar uno para Caro.
Dale,
sí,
dale.
Y uno para Jorge, nuestros productores.
Muy
¿está bien?
Bien?
Juntos van a ser, Caro y Jorge juntos con un limericks.
Bueno, ¿para mañana lo tenés?
No, para el lunes.
No, para el lunes.
Si usted quiere venir mañana,
no,
venga.
Descansamos.
Si yo no llegué, usted arranque.
¿Arranco?
Sí, arranque.
Yo le pongo música. Si
sí.
Querés.
¿Cómo anda, Ernesto?
Todo muy bien, por suerte.
Bueno, momento musical.
Momento musical.
Momento distendido.
Para distenderse. Los sí, chicos aprovechan este momento para distenderse bastante. Vamos a retomar algo que trabajamos el otro día en la clase. No sé si recuerdan. A ver, les voy a tomar examen a ustedes. A ver. ¿Recuerdan lo que hablamos el otro día? Los ingredientes de una música, de una canción.
Por supuesto que sí.
Muy bien. Hablamos de las notas musicales. Y un poco, quedé un poquito en deuda, les soy sincero, quedé un poquito en deuda con lo que transmití. Porque
sí, te presté 50 pesitos para el café y no me lo devolviste.
Eso aparte, eso lo arreglamos después, pero no quería mezclar estas cosas al aire. Pero el otro día canté una canción que iba de do a do y que era una escala mayor, básicamente. Lo voy a tocar acá en mi melódica, que el otro día traje también. Y habíamos cantado una canción que era vamos a aprender las notas con las notas musicales.
Subíamos y bajábamos.
Subíamos y bajábamos. Pero esta canción nos muestra 7 notas musicales. 8 si incluimos de vuelta al do. Pero nos quedan, por ejemplo, si estamos pensando en un teclado como el que tengo yo acá, que es una melódica que tiene un teclado, serían las teclas blancas del teclado. Pero me faltan las teclas negras. Y con las teclas negras tengo más notas. Ahora voy a tocar todas las notas que se pueden tocar. Escuchen, ¿eh?
Sí.
Ahí recién llegué. Son 12 notas.
Me quedé sin aire.
Te quedaste sin aire. Son 12 las notas musicales en realidad. En la música que podríamos decir occidental, son las 12 notas que se usan y se combinan. Eso sería una escala cromática, se llama, que es ir por semitonos, que es la distancia más cortita que puede haber entre dos notas musicales. El otro día habíamos trabajado con 7. Hoy le agregamos estas 5 y se van a un teclado. Le va a servir, por ejemplo, saber dónde están las teclas negras porque están de A2 y de A3, las teclas negras en un teclado. Ajá. Van a ver que están de A2 y de A3. La tecla blanca que está a la izquierda, que está antes de las primeras 2 teclas negras, siempre es un Do en un teclado. Así que los amigos y amigas que nos están escuchando y tienen un teclado cerca, puede ser un piano, un teclado, un órgano, una melódica, pueden buscar a ver si encuentran la nota Do, que está justamente, es la tecla blanca que está antes de las 2 teclas negras.
¿Y la que está antes de las 3 teclas negras?
Buena pregunta, Cecilio. Esa es la nota Fa, y esa también nos va a servir para ubicarnos, porque está justo a la mitad de la escala.
Claro.
Es justo a la mitad, entonces nos sirve. Antes de las 2 teclas negras hay un Do, antes de las 3 teclas negras hay un Fa. Entonces así podemos ir completando todas las notas musicales. Las que son teclas negras se llaman sostenidos o bemoles. Otro día lo vamos a seguir trabajando porque si no va a ser mucha información
claro,
para una.
Claro, el lenguaje musical.
Mucha información para una sola clase. Y aparte, yo quería seguir con el tema de los ingredientes, si les parece.
Sí.
Yo, por ejemplo, el otro día hablaba de la melodía, que son las notas musicales, ¿no? Los ritmos, las armonías, que son los acordes que uno, con los que uno acompaña una canción, una música. Y también hablaba de la letra de una canción, que tiene que ver con lo que hablaban de las rimas
sí,
y todo.
Sí, un ingrediente fundamental.
Fundamental en una canción, porque la letra y la melodía son como hermanitas que van pegadas todo el tiempo. Entonces, son como una especie de unidad. La letra y en una canción, la letra y la melodía son una cosita sola. Hoy les traje una canción que, aparte de ser una letra de una canción, es una especie de cuento, es una historia. Es una canción muy conocida, ya tiene 50 años, así que ya es bastante mayorcita.
Sí, sí, que la sabe.
La sabe, parece,
sí,
¿no? La inventó un músico argentino.
No se haga la piba usted.
Todos la conocemos, me parece. La inventó un músico argentino que se llama Moris. Su verdadero nombre es Mauricio Viravent, que es pionero del rock argentino. Digamos, de rock argentino, rock nacional, lo llaman otros. Se volvió un verdadero clásico de nuestra música y a través de distintas versiones la fuimos conociendo todos nosotros y distintas generaciones. Así que si les gusta la idea, les voy a cantar esta canción Ustedes me pueden ayudar si la saben, que yo creo que sí. Se llama El Oso.
Vamos a ver. El Oso por Ernesto. Ahí, pela guitarra.
¿Escuchan ahí la guitarra?
Sí.
Perfecto. Es para hacer un fogón esta, ¿no?
Sí, muy de fogón.
Bien de fogón es esta canción.
Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. Por las noches me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme de todo. De mi bosque, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque. Estoy contento de ver. La, 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 la. Eso, coro. La, 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 la. De vuelta. La.
Aplauso cerrado, aplauso cerradísimo. ¡Qué gran canción!
Bueno,
y fíjate que tiene luna también, ¿no?
Sí.
La luna es una fuente de inspiración permanente.
La luna,
¿no?,
está, aunque no la veamos, la luna siempre está.
Y es toda una historia esta canción.
Sí, es muy linda, es muy linda. Nos tenemos que ir.
Uf.
Yo me quedaría desmenuzando esta canción, Ernesto. Muchas gracias, muy entretenido lo que nos trajiste hoy. Te esperamos el viernes que viene.
Nos vemos el viernes.
Dale, buen fin de semana para vos, buen fin de semana para Barbie,
buen fin de semana
para todos los niños de segundo y tercer grado y de los otros grados también, a los padres, a las madres, a los tíos, a los abuelos y a los maestros. Y nos vamos, terminando esta semana, con música. Vamos a escuchar una canción, lógicamente temática de la luna, para cerrar y para redondear como la luna redonda. Se llama Dúo Karma y nos regala la luna. Chau, hasta el lunes.
Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos hasta la luna.
¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué?
¿O qué te pensabas tú?
¿o qué te pensabas tú? Tú, 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 tú. ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? Tú, 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 tú. La luna nueva, la luna llena. ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es?
La luna llena es de plata,
ta,
la nueva es de chocolate,
te,
creciente es de capelé,
ti, ti,
menguante es de platani,
to, to. ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? ¿O qué te pensabas tú? También.